cada vez nos coloca en situación de más descontento y en peor comunicación para la provincia de salmantina, especialmente también, claro, para la propia capital. Tienen más detalles en páginas interiores. Y la fotografía de la jornada es para estampitas para la buena suerte ante la EBAU. Ayer algunos se encargaban de animar un poquito la entrada en los exámenes con el reparto de estas estampitas que, claro, pues dan suerte, o eso es lo que se plantea y que recoge hoy la Gaceta. En la sección de provincia, 6,7 millones para obras en los pueblos y proyectos relacionados con el reto demográfico de la provincia. Hablamos en este caso de ese plan de cooperación del que hablamos aquí ayer en Radio Ujuelo, que hoy nos cuentan también en la Gaceta. Y en la sección de deportes, el Club Deportivo Ujuelo vuelve a confiar la dirección deportiva a Jonathan. Y esto es todo lo que encontramos hoy en la prensa impresa. Vamos a ver en la virtual.
Y comenzamos el repaso a la prensa virtual de la provincia echándole un vistazo en primer lugar a Salamanca 24 horas. Y en este medio de comunicación hoy podemos leer en portada: Salamanca se enriquece a base de la zona hora. Más multas por sobrepasar el tiempo que por exceder la velocidad permitida. Las autoridades municipales han publicado el informe correspondiente al 2023 con todas las actuaciones realizadas en la ciudad. Además, también encontramos en este medio de comunicación el titular: dos heridos tras salirse de la vía, tres turismos en Huelmos de San Joaquín y corte total de la DSA 530. Los hechos han ocurrido a cerca de las 8:30 de la mañana en el término municipal de Valducien. Nos vamos hasta Tribuna de Salamanca, donde el tema del día es el futuro de la reconstrucción orofacial tras cáncer de cabeza y cuello. Es la tecnología digital y la inteligencia artificial. No podemos quedarnos atrás. Lo cuenta Fernando Almeida, médico especialista e investigador científico en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria de Madrid. Además, también encontramos en Tribuna de Salamanca el titular: la policía local impuso casi 800 multas el año pasado por orinar en la zona monumental de la ciudad. El consistorio acota la mayoría de los incidentes a una franja concreta: madrugadas de viernes, sábados y domingos, de 2 a 5 de la madrugada. Y nos vamos ahora hasta Salamanca, RTV al día, que hoy abren con el titular emotivo: homenaje a Elena Rodríguez, la profesora que murió atropellada en Comuneros. El entorno de Elena Rodríguez, la profesora que murió atropellada la semana pasada en la avenida de Comuneros. Además, también encontramos en Salamanca, RTV al día, el titular: cada hora y 16 minutos se produce un siniestro relacionado con el clima en Salamanca. Los 6.883 desperfectos producidos por nieve, granizo, lluvia o fuertes vientos en la provincia cuentan 2,79 millones de euros a las aseguradoras. Y en último lugar, nos quedamos en la crónica de Salamanca, donde hoy el principal titular dice: la multa mínima por miccionar en la calle en Salamanca sube un 150%. La sanción mínima pasa de 200 euros a 500 en toda la ciudad. Además, también podemos leer en este medio de comunicación: viajes casi gratis para los jóvenes este verano. El gobierno destina 130 millones de euros a rebajar hasta un 90% los billetes de autobús y tren de los jóvenes para viajar hasta el 30 de septiembre. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de hoy, jueves 6 de junio. Y ahora nos vamos con nuestro ¿Qué te cuentas?
En Abiomet Higiene somos expertos en sanidad ambiental y control de plagas, tanto para empresas como para particulares. Somos tu aliado confiable en el cuidado y control del entorno. Brindamos soluciones integrales para garantizar espacios saludables y seguros. Control de plagas, análisis de laboratorio, consultoría y asesoría y centro de formación. Puedes encontrarnos en la Feria de la Industria Cárnica o en el 923 19 37 27. También en info@aviomed.es. Aviomed Higiene, soluciones integrales para entornos saludables.
En Farmacia Elena Martín te ayudamos en lo que necesites. Nutrición, cuidados infantiles para farmacia, dermocosmética. Tu farmacia en Guijuelo está en Filiberto Villalobos 38. Elena Martín, la farmacia que cuida de ti.
En La Ibril estamos especializados en la venta y fabricación de maquinaria cárnica, principalmente en el sector del jamón. Tenemos palancas para el deshuese, sierras, ganchos y mesas neumáticas. Además, somos fabricantes de aturdidores eléctricos para mataderos. Visítanos en la Feria de la Industria Cárnica en Guijuelo y conoce nuestra descortezadora de jamones de corte regulable. Estamos ubicados en el pabellón B, stand 40 de la FIC. La Ibril, os esperamos.
La nueva dirección del Centro Óptico de Guijuelo está formada por un equipo joven que cuidará de tu salud visual y auditiva. Ven a descubrir nuestras ofertas de apertura. Aprovecha las siguientes semanas para llevarte la segunda pareja de lentes progresivas de alta gama sin coste. También tenemos promoción en lentes monofocales. Ven y adquiere tu segundo par de lentes gratis. Y esto no solo queda aquí, los audífonos premium tienen un regalo muy especial, una televisión Smart TV de 43 pulgadas. Te esperamos en la calle Reina Sofía, número 25, en Guijuelo, o pide cita en el teléfono 923 58 08 13.
Tu seguimiento de embarazo con la tranquilidad que necesitas en Clínica Mencía. Y llegado el momento, te ayudaremos a traer a tu hijo al mundo. La sanidad privada a tu lado desde siempre. Y ahora, más que nunca. Seguimiento de embarazo, ecografías, amniocentesis, analíticas para la embarazada, test prenatal no invasivo, monitores, ecografía de las 20 semanas o morfológica, urgencias ginecológicas, parto y cesárea. Confía en Clínica Mencía, ahora y siempre a tu lado, en el 923 27 1178.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento, os lo voy a contar, no me voy a callar, hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día...
Regresamos un día más al ¿Qué te cuentas? Y en esta ocasión con invitado especial en una localización que ya se está... se está convirtiendo casi en costumbre acercarnos hasta la biblioteca para charlar con nuestra gente, con nuestros escritores, de nuestros libros, de nuestras cosas. Y en el día de hoy, pues es uno de esos especiales, así que bienvenidos a todo el público que nos acompaña en el día de hoy, que...
¿Pueden aplaudir?
Muchas gracias por estar con nosotros. Joana Izquierdo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Damián. Muy bien. Se les ha escuchado que aplaudían, pero no se han visto las caras de felicidad
que tenían.
Siempre es importante, ¿no?, el poder estar reunidos, viéndose, ahora que también hemos valorado mucho a través de la pandemia todo esto. La verdad es que se agradece el que podamos reunirnos un día más, y evidentemente hoy con un motivo especial, que es La sombra de los sueños, que es Gonzalo Giner, que no sé si hace falta ya que lo presentemos. De hecho, yo me siento minoría. Bueno, hay algunos por ahí también entre el público que son como yo, minoría, porque Gonzalo ya ha estado aquí, porque ya le conocéis. Bueno, él mismo también supongo que se conoce a sí mismo, y entonces pues, todo esto también evidentemente les ayuda mucho más a reconocer qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, que no es otra cosa que hablar de libros.
Como siempre, como claro. Siempre. ¿Qué te cuentas?
Pues, lo que tú quieras.
Claro, pues contamos novelas, libros y escritores.
Pues empezamos el programa, ¿te parece?
Sí, claro.
Venga, vamos con las presentaciones oportunas y así podemos saludar a Gonzalo.
Bueno, pues como bien has dicho, que Gonzalo ya es de casa, le conocemos, ya ha pasado por la biblioteca, pues vamos a hacer una presentación un poquito más especial, con la intención de acercaros al Gonzalo que ya queremos conocer un poquito más. No me cansaré nunca de afirmar que con La bruma verde hice uno de los viajes más bonitos que he hecho a través de la lectura. Y si con el viaje disfruté, lo que vino después no tuvo desperdicio, porque gracias a aquella historia me acerqué a un escritor que, si con su narrativa me había ganado como lectora incondicional, como persona me conquistó y se ganó mi respeto y admiración para siempre. Hoy vuelvo a llenarme de orgullo, ilusión y emoción al presentar por tercera vez y por segunda de forma presencial a Gonzalo Giner, madrileño, veterinario y escritor. Y como su biografía es fácil de conocer a través de la red, a mí me gustaría acercar a los oyentes a la persona que está detrás de historias tan profundas, bien contadas y emotivas como su famoso Sanador de caballos, El jinete del silencio o Las ventanas del cielo. El pasado 17 de enero, Gonzalo visitó nuestra biblioteca para charlar con los lectores del club sobre sus libros y muchas curiosidades que albergan los mismos y que en la mayoría de los casos nos pasan desapercibidas o no somos capaces siquiera de imaginar. Aquel día esta sala se llenó de magia y Gonzalo nos demostró ser una persona cercana, llena de inquietudes, arriesgada, humilde, sencilla y tremendamente divertida. Porque quienes tuvimos el placer de escucharle y preguntarle, recordaremos aquella tarde como una de las más bonitas que hemos compartido gracias a los libros. Desde la biblioteca no nos vamos a agotar de gritar alto y claro que la lectura solo ofrece beneficios. Y si quienes aún no han descubierto el placer de leer tuvieran la valentía de adentrarse en cualquiera de las historias de un escritor como Gonzalo Giner y pudieran cerrarla charlando con él, entenderían que leer es bonito, pero que compartirlo es aún mejor. Ikigai es un concepto japonés sin traducción, pero que puede definirse como la razón o el propósito por el que uno se levanta cada día. Hoy, 5 de junio de 2024, mi Ikigai, cuando he amanecido, era poder decir en este momento: Gonzalo, gracias por tanto y bienvenido de nuevo a la Biblioteca de Guijuelo, lugar en el que deseamos que te sientas como en casa.
Muy buenas, Gonzalo. Qué bien lo cuenta Joana. ¿Es todo cierto esto?
No, siempre...
Es lo que yo percibo.
Es su percepción. Claro. Luego las miserias las digo ya yo arrastrándolas.
Lo cierto es que en el día de hoy regresar a Guijuelo supongo que es una nueva aventura. No es la primera vez, pero sigue siendo una aventura.
Bueno, yo creo que la aventura del viaje en sí está presente en mi vida, pero no, venir aquí para mí no es aventura, es reencontrarme con un grupo de personas que ya forman parte de mi vida, sus caras las voy reconociendo, los nombres no, por favor, porque tengo una memoria de pez, o sea que no me pidáis nombres porque no me saldrán.
¿Como tú?
Sí, tú también, estamos en la misma.
Tenemos un problema ahí, hay un déficit importante.
Enorme. Pero nada, no, feliz de estar otra vez aquí, no han pasado tanto tiempo, fíjate lo que son, de enero. Hacía más frío ese día, lógicamente, pero había mucho calor también en esta sala, o sea que
qué bueno.
Como la de ahora.
Han pasado muchas cosas, incluso Feria del Libro en Madrid.
Bueno, si solo hubiera sido eso.
Sí, ¿verdad?
No, bueno, el comienzo de esta novela fue muy bonito porque fue presentada en La llegada de la Cartuja de Jerez, que es un escenario maravilloso, porque englobaba casi todos los conceptos que tiene la novela. Un lugar donde unos monjes hace 400, casi 500 años, decidieron de pronto criar caballos, o sea que había historia, había un propósito, un sueño, que era criar caballos. Ciencia, a la hora también de mantener una estirpe de caballos que sigue durando actualmente. Y magia, porque el caballo, si alguien ha visto un cartujano, el cartujano tiene un carácter muy noble, muy leal. Bueno, entonces en ese sitio tan mágico fue el sitio oficial donde se lanzó la novela y bueno, y ese fue el comienzo. Luego ha habido pues muchos más sitios, muchas ferias de libro, muchas presentaciones, pero bueno, no son más que maravillosas excusas para ir conociendo a los lectores, que en fin, que es lo más grande que puede uno querer.
¿Presentas tu novela, Gonzalo, antes de entrar en ella?
Sí.
Porque yo te he visto varias presentaciones, vídeos, entrevistas, y a mí me gustaba mucho la cuestión que tú formulabas para introducirla, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
Sí.
¿Hasta cómo son los sueños de Gonzalo y hasta dónde está dispuesto Gonzalo a llegar por cumplirlos?
No, los míos son mucho más simples que los que tiene alguno de los personajes de esta novela, que, como bien dice su título, no todos los sueños son luminosos. Hay algunos que acarrean sombras o complicaciones, y en este caso, desde luego, se ve y ya lo conocerá el lector. Mis sueños tienen mucho más que ver con temas muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera yo, desde el punto de vista personal, me siento que ya he cumplido bastantes cosas. Me faltan muchas por cumplir también, pero me siento bien, en paz. Pero sí que es verdad que mi sueño consiste muchas veces en una sola palabra o en unas cuantas, como las que recibí hace una semana y media o dos de un lector que me dice en un mensaje de Instagram lo siguiente. Bueno, Gonzalo, hace 8 años cayó en mis manos tu novela El Sanador de Caballos. Yo por entonces tenía un problema muy gordo a nivel personal, de cabeza. Veía las cosas de una forma muy oscura, hasta el punto de querer dejar de ver. Y bueno, pues entre otras terapias me dijeron y me animaron a que leyera una novela y alguien me recomendó la tuya. Bueno, fue un antes y un después, evidentemente ha ayudado en más cosas, ¿no? Pero que meterme en esa historia que tú me contabas me dejó completamente aislado de mis problemas. Han pasado 8 años de esto, yo ya me he curado, ahora mismo me llevo tu novela a Santo Domingo, que me voy con mi pareja a disfrutar unos días, pero voy a leer otra vez tu novela y solamente te tengo que decir una cosa. Seguramente no nos vamos a conocer nunca en la vida, pero que sepas que hay una vida que sigue existiendo en este mundo gracias a ti.
¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno,
pues eso es. O sea, ¿yo para qué quiero tener sueños?
¡Qué bonito es leer!
Eso sí, Gonzalo Giner seguro que duerme. Yo me lo imagino cuando uno no concilia el sueño contando caballos en vez de ovejas, ¿no?
Claro, claro. O sea, es mucho mejor, además, porque primero que son mucho más bonitos que las ovejas, ¿no? Tienen una reacción mejor, son más nobles las ovejas, pobrecitas mías, yo las quiero mucho, pero son un poquito, en fin, limitadillas, ¿no?
Sí, sí. Tiene mucho más encanto un caballo saltando.
Claro, ¿en serio? ¿En serio? ¿Le estás preguntando eso?
Sí. Entonces, es que su nombre
y Gonzalo contesta.
Y además, no le recuerda, como se dice con los caballos, ¿eh?
Además, en este caso, leyendo sus novelas, te das cuenta del amor que siente por los caballos, que está muy presente. Y me imagino que en su vida también está muy presente el caballo.
Yo creo que es el animal, lo digo últimamente mucho, es el animal más versátil que hemos tenido o que hemos conseguido domesticar. Ningún otro es capaz de habernos llevado a la guerra, de transportarnos de un sitio a otro. Primero de montarnos a él, porque no todos los animales... por tamaño, primero, ¿no? Tú te puedes montar en un pollo, pero claro, pues no te va a llevar a ningún lado. Pero claro, un caballo o un camello, pues sí, pero el camello, en fin, es más limitadillo. Un elefante, pues también te puedes montar en él, pero tampoco vamos a llegar a muchos sitios. Pero un caballo sí. Entonces, le hemos llevado a la guerra. Le hemos hecho bailar, arrastrar un arado para cultivar la tierra, acompañarnos. Bueno, hay una cosa fascinante que son las postas. Yo no sé si lo comenté alguna vez la otra vez que estuve aquí.
Yo creo que no.
En el siglo XVI había un sistema, esto lo averigué hace relativamente poco tiempo, un sistema, bueno, que son las casas de postas, que eran los correos oficiales para llevar determinada documentación, por ejemplo, de un rey, de un noble, de lo que fuera, de un sitio a otro. De un sitio a otro hablo que, por ejemplo, el rey Felipe II tenía que llevar un documento y quería que llegase a Bruselas o a cualquier sitio, y había unas empresas que estaban dedicadas a esto, que te daban exactamente los días que
tardaban en llegar, ¿no?
Y todo eso consistía con un caballo o varios caballos que iban corriendo a toda velocidad, que dejaban en cada casa de postas el caballo y cogían otro. Bueno, pero había un servicio express, que si tú querías ir a Bruselas en vez de en 8 días, en 6, te lo hacían también, pero claro, tenías que pagar un poco más. Bueno, pues ahí estaban los caballos también, corriendo descosidos para llevar tu correo. Los hemos hecho, como he dicho, también bailar y, bueno, y incluso ayudarnos de forma terapéutica a solucionar o a resolver determinados problemas, ¿no? Entonces, ningún otro animal hace tantas cosas. Pensarlo, un cerdo, que vale para mucho, nunca mejor dicho, en esta población, ¿no? Pero, bueno, cumple y ya está. Pero no le puedes pedir que se ponga a bailar, ¿no? Porque no lo va a hacer. Pero un caballo sí.
Bueno, los caballos son hasta musa o musos o lo que sean de los pintores. Es muy difícil pintar bien un caballo. Sí. Y cuando empiezas a pintar caballos o personas desnudas.
Sí, tiene razón. Véase Velázquez, que por bien que intentaba hacer los caballos, que salían horribles. Hay un cuadro ahora mismo, igual lo habréis visto también en el nuevo museo este que está al lado de la Almudena, de la Catedral en Madrid, que se llama el Museo de las Cosas Reales. No me acuerdo muy bien el nombre, es muy nuevo. Tiene un cuadro de Velázquez que no terminó. O sea, que solamente está el caballo y no está el jinete. Se quedó a medias. Y el caballo está mal dibujado.
No le convencía, se ve. Bueno, vamos a adentrarnos, si les parece, en La sombra de los sueños, que es la novela que en el día de hoy nos trae, por diferentes motivos que también luego vamos a ir tratando de desgranar. Cuéntanos, ¿qué es La sombra de los sueños?
Uf.
Uf.
Uf. Difícil de reseñar, ¿eh? Gonzalo, no te quiero imaginar escribiendo la sinopsis de la parte trasera de la novela.
Lo sudé, sí, sí.
Bueno, a ver qué te parece la mía.
Venga.
No saber en qué género catalogar una novela para mí significa que estoy ante una gran novela. Y esto es La sombra de los sueños, una historia cargada de historias, como una matrioska rusa. Una novela que rebosa aventuras, te acerca a un periodo histórico inquietante y a un personaje carismático. Se carga de intriga y se viste de thriller. Es también una novela costumbrista, un museo en papel de grandes obras de arte. Es ciencia, se llena de ilusionismo y no falta el romanticismo. Y seguramente por lo que a mí tanto me ha llegado y llenado es porque detrás de esas pequeñas historias dentro de la gran historia se percibe una constante invitación a la reflexión. Jalid es un emir cuya obsesión por Saladino y su caballo Suhai acercará al lector al mundo equino y a un periodo histórico en el que la fe llegó a mover montañas. Sara es el fruto de un matrimonio prohibido, hija de una kurda y un judío, cuyo complejo pasado terminará convirtiéndola en una ladrona de arte y la obligará a tomar decisiones arriesgadas. Y para proteger sus sentimientos, Sara ha decidido vestirse con una coraza que Jalid está dispuesto a traspasar. Amina es una zoarqueóloga decidida, valiente, independiente y luchadora a la que Jalid sabrá explotar bajo la aparente intención de hacerla brillar. Mao Shaoyang es un científico chino que fue encarcelado por el régimen acusado de sobrepasar los límites de la ética y al que Jalid estará dispuesto a liberar a cambio de su familia y sus principios. París, Florencia, El Cairo, la China profunda, Siria, Damasco y un emirato árabe serán algunos de los destinos a los que nos invita a viajar esta sombra a través de sueños aparentemente inalcanzables. Me atrevo a describir esta novela como un punto de inflexión en la carrera literaria de Gonzalo Giner, porque si sus anteriores novelas llegaron arriba, La sombra de los sueños alcanza la cima. Con ella, Gonzalo demuestra ser un escritor que sabe lo que hace cuando escribe, que arriesga sin miedo cuando arranca una historia y que demuestra una capacidad narrativa asombrosa para dar cabida en esta ambiciosa novela a infinidad de personajes sin nada en común, múltiples escenarios a los que parece imposible encontrarles un nexo de unión y muchas y complejas subtramas que hacen de esta lectura una experiencia de vértigo que primero se disfruta, después se reposa y finalmente se conserva, porque los sueños que contienen estas páginas dejan una gran resaca emocional en el lector y porque, como el mismo Gonzalo escribe, ningún gran logro se consigue en un solo asalto.
Impresionante.
¿Te ha gustado? ¿Sí? Gracias. Me he esforzado, ¿eh? Y me ha costado.
No, tienes toda la razón.
Es muy difícil reseñar esta novela, ¿eh?
Es muy difícil, yo lo entiendo porque lo has definido bien. Hay esto un juego incluso de ilusionismo, toda la trama. Hay muchas cosas que no se pueden contar. Fíjate, incluso a mí cuando me preguntan cuál es el origen de la novela, tengo que decir siempre que está en el final de la novela y no lo puedo contar. Por tanto, no puedo explicar cómo nace esta idea, ¿no? Pero nada, lo has hecho increíblemente bien, está bastante, perfectamente reflejada.
Me alegro.
En el caso de esta novela, fíjese, yo creo que a veces cuando uno se plantea escribir o empieza a escribir, hace como nuestras abuelas con la aguja de ganchillo, pues una cadeneta. Uh-huh. Hace un relato corrido de las cosas. En la técnica en concreta que utiliza, bueno, leemos otras novelas un poco más elaboradas y a lo mejor pues ya hacemos el juego de serpiente, ¿no? Que va entrelazando historias. En su caso yo tengo la sensación que es como los bolillos, una filigrana de bolillos, porque llega a entremezclar tantas cosas que en algunos casos dependen de ese nudo en concreto que apareció en un momento y que después vemos que tiene más salidas, que me parece muy complicado. A la hora de estructurar la novela, ¿cómo lo hizo?
Pues mira, utilizando el símil de la costura, se me acaba de ocurrir que, yo no sé si os acordaréis, desde luego yo en mi casa mantengo todavía unas mantas que hacían las abuelas, que eran de colores, con cuadros de colores, ¿no?
Sí,
pues,
el password.
El password, sí. Sí. Vale, pues yo creo que esta novela es eso, es un poco un puzzle, ¿eh? Yo creo que es una novela que a mí personalmente me ha costado bastante estructurar, porque es compleja, porque es verdad que doy pistas falsas por todos los lados o pongo al lector
semillas,
¿no? Sí, meto semillas que luego crecen, pero a veces crees que tiene que crecer de una manera y te estás equivocando porque no va por ahí la historia, va por otro lado, ¿no? Es de verdad como un juego de ilusionismos, así como la intento explicar también. No solamente Sara es una ilusionista, sino que yo como escritor he intentado jugar a desviaros la atención para que pasen otras cosas que no os estéis dando cuenta hasta un momento determinado. Eso, para estructurarlo, como decía, terminé casi haciendo una mesa enorme de mi casa, con las tramas de colores, los personajes con más importantes donde podían entrar o no. ¿Qué tipo de tramas eran? Cada color era una trama, una eran románticas, otras históricas, otras de presentación de personaje, otras que explican cosas, detalles importantes, y eso fue todo un juego, como un collage, ¿no? De ahora voy a secuenciar estas tres, la histórica todavía no entra, ahora entra una histórica, y bueno, luego que todo eso cuaje, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Es verdad que esta novela, antes lo comentaba contigo, pues mira, ha sido una novela que me ha llevado, creo que, no sé si son cinco correcciones seguro, pero correcciones desde la primera página hasta la última, mías, de decir, no está bien todavía, no se entiende bien, o he dado una pista demasiado pronto, tengo que ocultarla, bueno, todo eso ha llevado un tiempo, pero bueno, me parece que era necesario para que luego la novela tuviera este cuerpo.
Y en el momento de la escritura, ¿había alguna situación en la que incluso se perdió?
Sí, sí, hubo momentos de pérdida. En concreto, por ejemplo, ya había, en esta novela yo tenía una trama que tuve que anularla, ¿no? Es más que pérdida, fue una pena, porque yo tenía una parte española en todo este mundo que era Babieca. Yo quería sacar la historia de Babieca, realmente, aparte la de Sujain, pero también quería dos. Una de Babieca, estuve ahí barajando. O Babieca o Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno. Y bueno, y andaba. Entonces probé primero con la de Babieca. ¿Qué ocurrió? Que cuando... A ver, Babieca está enterrada, bueno, según dicen, el caballo del Cid, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, muy cerca de la ciudad. En ese monasterio está un trozo del Cid, porque el Cid está partido en cachos, y allí está un cachillo, entonces... Pero en la entrada hay unos jardines muy grandes donde hay una placa que pone aquí está enterrada Babieca, ¿vale? Y bien, entonces yo ya tenía como un sitio para hacer una excavación y buscar los huesos de Babieca. Cuando empiezo a investigar un poco más en profundidad, de pronto aparece una noticia en el ABC de 1945 que refería a una exploración que encargó el duque de Alba, no sé todavía muy bien por qué ni por qué lo hizo, pero que quería buscar los huesos de Babieca. Entonces levantó todo el jardín, se metieron en profundidad y allí no apareció ningún hueso de caballo. Aparecerían de ratas o de lo que fuera, pero de caballo no. Con lo cual Babieca nadie sabe dónde está. No sabemos dónde está. Y ahí se me anuló una parte. Esos son esos vacíos de pronto que te quedas como diciendo...
Ah, ¿Y ahora por dónde?
¿Por dónde tiro?
¿A quién cojo de todos los que tengo?
Claro, entonces haber otro caballo, ¿no?
Claro.
No,
pero... Y querías haber hecho eso paralelo a la trama de Saladino.
Sí, porque de hecho quería como que la trama española no solamente trajera un caballo y conocer a Mina no solamente en Siria, sino también en España, y que el veterinario apareciera también aquí en España, que fuera español. Y eso me rompió los
esquemas. Pero no gastes tantas ideas en una misma novela. Si lo que acabas de contar te da para otra.
Da para otra.
Claro.
Sí, lo que pasa es que luego no tengo tiempo, tantas. No, ideas tengo, un montón.
Nos lo creemos.
Y en relación con el personaje principal, al final es Saladino. No, aunque son muchos nombres, sí. Pero al final la figura de Saladino... El...